comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Bien, hola, muy buen domingo para todos. Estamos acá nuevamente haciendo A Mover la Vida por Radio Armonía M1600. ¿Cómo están? Buenos días, Eva Giragosian, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Estamos, y que Capicúa, ¿cómo estás? Eva, ¿cómo estás? Claudia, muy... buenos días.
Bien, Mariano, bien.
Me alegro.
Seguimos con los Capicúas.
Sí, 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 Claudia Maroncelli, nuestra doctora. Y bueno, esto es A Mover la Vida Radio, como dije, hasta las 12.
12 horas bien, bien, de bien. Este hermoso domingo, festivo en parte.
Es, ¿no? Quizás si lo escuchen más adelante, dirán... Es un hermoso miércoles.
Claro, puede ser, claro. Sí.
Bien, tenemos vías de comunicación.
Sí.
Por si alguien quiere comunicarse. Los teléfonos son el 4716-6495 y el 4716-2279. Si estás escuchando por la radio, ya sabes que estás clavado en la 1600, pero si
¿también?
Querés por internet, ¿cómo es la página, sabes?
Sí, y quiero decir algo.
Sí.
La página es www.am1600harmonia.com.
Bien.
¿Por qué quiero decir algo con respecto a esto? Porque a algunos se les escapa el punto ar después.
Claro.
Sí, que ya me han dicho, me han estado mandando mensajes uno de los oyentes de la promoción que he puesto. No es punto ar, solamente es www.am1600harmonia.com.
Exactamente. Para si poder no entra escucharme. Con el puntual, sacale el puntual y fíjate qué pasa.
Eso a ver,
que, a veces hay que
claro.
Investigar un poco.
Sí.
Bueno, tenemos un Facebook.
También.
Específicamente de A Mover la Vida, en donde interactuamos, ya sea con las cosas del programa o en la semana también, ¿no? ¿Esta semana publicaste, Claudia?
Y publiqué algunas cuestiones, todas vinculadas con nuestros pilares de la salud.
Sí.
Y también festejando el Día Patrio, ¿no? De nuestro 25... de mayo,
claro, sí.
La Revolución de Mayo.
La Revolución de Mayo de 1816, según agente del gobierno.
Algunas confusiones numéricas, claro, hubieron.
Claro. Cuestiones menores, digamos,
sí.
¿No? Si se equivocan los que están arriba, imagínate para abajo.
Sobre todo el tamaño de la confusión, porque si sí. Me decís que estaba escondido en algún lado, pero no, en el palco oficial, ¿no?
Claro.
Pequeña confusión.
Se confundieron 1816 con 1976, pero eso es para otro programa, no para este.
No, pero ¿sabes cuántos van a quedar en penitencia un par de días, no?
Claro. Por suerte no agarraron. resumen para el programa de hoy, a ver.
¿Querés que te diga?
Sí.
Vamos a seguir con los por qué, ¿eh?
Ojo, pará, ojo. ¿Puedes decir, es secreto?
No, no es secreto.
¿Lo develamos en tu columna?
No,
no decís nada.
Vamos a seguir con por qué cambiar nuestro estilo de vida. La semana pasada estuvimos charlando de esos por qué. Y generalmente las respuestas son múltiples, ¿no? Y también podríamos preguntarnos por qué no lo hacemos. Así que vamos a estar hablando de eso.
Claro. Tenemos, ya empezamos a hablar el domingo pasado, ¿no?
Sí.
O sea, ¿por qué debemos cambiarlo? Y claro, ¿y por qué no lo hacemos? Sabiendo a veces. Si no
a
sabes,
veces, claro.
Claro, si no sabes, es otro tema.
Pero de eso justo, del no sabes, también lo que vamos a estar hablando. Porque sabemos que la ignorancia es lucrativa, ¿eh?
Claro. En esta era de la información, donde la información es, sea cierta o falsa, es tan rápida, tan fácil de acceder.
Sí.
Digo que no saber algo es dudoso.
Por es ejemplo, dudoso.
Igualmente el saber a nivel cognitivo nada más, a nivel mental, no siempre está relacionado con un saber en aplicación de un conocimiento que me hace bien, ¿no?
Sí.
Sabemos muchas cosas hoy día, tenemos muchas teorías, sabemos de todo, temas de salud, pero de ahí a que nos afecte y nos cambie en algo hay un camino para andar.
Exactamente, una decisión que tomar también, ¿no? Informados sí. Estamos.
Preferible no saber más nada y hacer las cinco cosas que sabemos que tenemos que hacer bien.
Exacto, es verdad.
Bien, Eva, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, acá siempre hablamos de los pilares de la salud. Hoy sí. Vamos a hablar de los pilares del crecimiento infantil.
Uy, qué importante.
Porque sabemos que una salud integral de un joven o de un adulto depende mucho de cómo se han preparado los pilares en el crecimiento. Y va a estar dedicado a los alumnos que tienen que dar parcial el jueves que viene, de la psicología de la niñez y la adolescencia, de los ciclos vitales, así que les prometí que les iba a facilitar este tema.
Bien, bien.
Bien, me olvidé decir, o lo dejé para ahora, que tenemos un blog donde pueden escuchar los programas. Ya los usuarios, digamos, lo saben, los
sí.
Que entran siempre y que dejan marcado en el marcadorcito su entrada, que es amoverlavida.blogspot.com. Ahí están todos los programas.
Sí, desde el primero, ¿no, Mariano?
Sí.
Todavía está desde el primero.
Algún día se caerán los primeros, supongo yo, porque nadie regala nada.
Sí.
¿No? El espacio está alojado en un lugar que es de alguien, que te lo presta.
Sí.
Hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, yo estuve chequeando algunos bastante viejos, no el primero, pero chequeé y funcionan todavía. Así que
sí.
Podés escuchar la historia del programa. ¿No? Todos los temas que tratábamos. Y esta semana, flojo, che, no tuvimos...
¿No?
No, siempre tenemos
sí.
Una cantidad, hemos bajado. Yo quiero suponer que es porque muchos también dicen, che, lo voy a escuchar el domingo en vivo.
Claro,
entonces
eso.
Dice,
y ahí no tenemos registro.
Exactamente, claro. Tuvimos una actividad de que vamos a hablar después, ¿no? Ayer
sí, ayer tuvimos una Mover la Vida, viví la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer, a cargo de la doctora Nancy Mazzini. Estuvo muy, muy entretenido y nos divertimos, y con el stand-up de Laura Cerviño, que nos distendió completamente, con mucho humor, como es la línea de este año de A Mover la Vida, transitar por el humor las distintas propuestas de salud que estamos planteando en cada mes, ¿no? Así que nos divertimos bastante, creo yo.
Claro, porque Mover la Vida... No es solo este programa.
No.
Es más, este programa es un pedacito, ¿no? ¿Qué hacemos en Mover la Vida? ¿Qué haces, Claudio? ¿Qué hacen?
Y además, hacemos de todo un poco.
Esa actividad de ayer.
Ayer es una actividad mensual
sí.
Que hacemos en la Iglesia Cristiana de la Puerta Abierta. Eso es una actividad que hacemos todos los meses. Después estamos trabajando con Eva, que próximamente estaremos lanzando nuestro libro de A Mover
claro.
La Vida.
Ahí te quería llevar.
Sí.
A mí no me gusta, la verdad es que los sábados no puedo, estoy ocupado. El programa de radio sí, cuando me acuerdo lo escucho. Y a mí me gusta el papel.
Bien.
Yo quiero
vas a tener
el y ver y poner en la biblioteca y decir tengo un libro más que ya leí.
Vas a tener el papel.
¿Sí? ¿Pronto se viene o no?
Para agosto... Se supone que tiene que estar en nuestras manos. No depende ahora ya
de nosotros.
Claro, estamos hablando del libro de A Mover la Vida. ¿Y qué es? ¿Es un libro de autoayuda? ¿De esas cosas de hoyo? No sé.
No, de hoyo no.
Hazlo por tú mismo.
No.
Tú puedes.
Tú
puedes,
no importa,
yo puedo,
si no
nosotros podemos.
Lo importante es competir, ¿no? ¿Qué es?
No sé. Bueno, ahí desarrollamos lo que desarrollamos cada domingo en este programa, ¿no? Los pilares de la salud. Y le damos un enfoque interactivo con Eva. La parte física, mental y espiritual están interaccionando en cada capítulo.
Bien.
Sí, así que...
Bien. Ya estoy pensando en regalar un libro.
Y por supuesto.
A los oyentes,
obviamente, va a ser el
causa,
primer
claro.
Lugar
no, cualquier
donde
oyente,
vamos ¿no? a ofrecer y ya vamos a estar anunciando dónde los vamos a ir presentando, porque la idea es presentarlo en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Bien.
Y donde nos inviten, obviamente estaremos allí presentando nuestro libro A Mover la Vida.
Bien, le mandamos un saludo a Pablo, que no está hoy con nosotros.
Sí.
Pero bueno,
está cubriendo
un evento.
El Top Race en el autódromo.
Claro. Bueno, vamos al comienzo musical. Saludamos a Ever también, que nos saludamos de entrada, que está en la operación técnica y arranca así esto. Vamos.
Someone said with a cold hard chest, you're a man. He's walking along with a soul in his lungs. You stare at him long, you can find a new song. Everyone thinks they've got him in brains, but you're still miles away. You're still.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Vuelta al aire de AM1600, Radio Armonía. Momento de la ruta de la salud, momento de los ¿por qué?
¿Por qué cambiar nuestro estilo de vida? Me pegué un grito, ¿no? Recién.
Un poquito.
Un poquito. Estuvimos charlando, ¿no? Que a veces analizamos que todo lo que nos pasa lo atribuimos a tres muletillas. Uh-huh. O es genético, o es un virus, o es estrés.
Es hormonal
también, es otra posibilidad.
Claro, pero dentro de lo genético.
Dentro, sí, de lo genético. ¿No estaremos bajo un paradigma equivocado en salud? Pese a la tecnología cautivante, estamos viviendo una época oscura. Aunque nos deslumbre que se haya descifrado el genoma humano, cada vez sabemos más de poco y poco de todo. O como dicen algunos, cada vez se sabe más de menos, hasta que lleguemos a saber mucho de nada, en definitiva. Son muchas las cosas elementales que ignoramos o conocemos muy poco. Cómo funciona el sistema hormonal, Mariano, como decías recién vos, para qué sirven las amígdalas. Somos más microbios que células, como hemos comentado en otras oportunidades. Se renuevan las neuronas. Bueno, hay un montón de cuestiones que aún no tenemos desarrollado completamente el conocimiento. De todos modos, estamos comprendiendo cada vez más que el ser humano promedio es más microbio que mamífero, un verdadero superorganismo que comprende 10 veces más células microbianas que humanas. Se piensa que el número total de genes de los microbios en nuestro cuerpo excede los genes humanos, en una proporción de 1000 genes de microbios frente a 100 genes humanos, algo que recién sabemos desde el 2012. Es decir, tenemos más genes de microbios que genes propios. La sociedad científica premia con el Nobel de Medicina en el 2005 al descubrimiento de una bacteria, Helicobacter pylori, que la habrán hermosa. Escuchado, sí, hermosa, sí, sí. Que es la causa de la úlcera, parece un helicóptero, que es causal de la úlcera del estómago. Por supuesto que ya hay antibióticos a medida para dicha bacteria. Mecanismo más práctico que entender por qué creamos las condiciones para que ese germen se desarrolle en nuestro cuerpo. Sin embargo, la ciencia descubre que esa bacteria convive con nosotros desde hace 60.000 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo para que esa helicobacteria esté generando la úlcera o el poder necesario para enfermarnos?
¿Qué caldo de cultivo le damos?
Exacto, ¿no? Claro. Porque si convive con nosotros hace más de 60.000 años, ¿qué está pasando ahora que aumentaron las úlceras en el estómago? Reprimiendo, mutilando y cambiando pedazos es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. En general, coartamos los esfuerzos que hace nuestro organismo para mantener estable la vida, ese estado de homeostasis que hablamos siempre. Reprimimos, por ejemplo, la fiebre, el sudor, cuando tenemos diarrea, gripes, cuando nos sube la presión. También hablamos de mutilar el cuerpo extirpando órganos o atrofiando funciones como es la vesícula, el apéndice, las amígdalas, sin entender ni resolver nunca las causas que generan los problemas. La miopía, especialización muy avanzada en nuestro país, es una falla mecánica y cuya solución es cambiar un pedazo. Hacemos bypass, trasplantamos órganos, instalamos marcapasos. Nos sentimos seguros en manos de un super especialista que manipula variables orgánicas dudosas, de dudosa objetividad. Tenemos en general pedazólogos, es decir, especialistas que se ocupan de un pedazo de nuestro cuerpo, de un órgano, ¿sí? Y hay que estar atentos a esto. Y en tanto seguimos sin cuestionarnos el por qué, a pesar de tanta tecnología y diversidad de fármacos, las enfermedades crónicas lo siguen siendo y los procesos degenerativos son cada vez más virulentos. Administramos, pero nunca resolvemos los problemas. Y esto tiene que ver en parte con lo que decíamos al principio del programa, de la ignorancia en muchos casos es lucrativa. Paciente curado deja de ser negocio, ¿sí? En general, nadie es instruido para limpiar y mantener su propio cuerpo. Sabemos mucho más sobre las necesidades de la computadora, del automóvil, que atendemos con esmero porque nos costó, que de nuestras propias necesidades corporales. Y si nos preguntamos sobre esas necesidades, muchos podemos contestar, bien, gracias, total el cuerpo lo recibimos gratis, sin darnos cuenta que es el único que tenemos que mantener hasta los últimos días. Es obvio que toda esta información alguien nos la está ocultando. Nadie enseña a leer las miles de señales que indican de distinta manera las situaciones que están sufriendo o aconteciendo en nuestro cuerpo, perdón. Es triste ver cómo nosotros mismos reforzamos el paradigma del cual somos víctimas cuando reclamamos soluciones fáciles y pastillas mágicas para resolver la fiebre, la diarrea, el dolor de cabeza. Ahora bien, ¿por qué cuesta cambiar? Generalmente es más fácil que la gente implemente cambios de hábitos en lo depurativo que en lo nutricional. Es decir, hacer tratamientos detox, laxantes, más que empezar a prevenir esos problemas con el buen hábito nutricional. Hemos convertido la comida en un problema. Por un lado, la usamos como descarga de nuestros desórdenes emocionales. Por otro lado, es algo que nos hace perder tiempo. En el primer caso, inconscientemente desarrollamos hábitos por alimentos que generan sensaciones estimulantes y tranquilizantes. Así generamos adicción a los lácteos, trigo, azúcar, grasas, etcétera. Como veremos luego, generamos a través de este consumo la dependencia adictiva, que es el principal obstáculo para modificar patrones equivocados. Siempre habrá excusas para continuar rechazando los cambios, a tal punto que el tema alimentario se convierte en una molestia. No tengo tiempo, ¿sí? Allí está la abnegada industria alimentaria ofreciéndonos la solución perfecta: comida rica, barata, práctica y a domicilio. Así generamos un condicionamiento difícil de remover, reforzado por la utilización de los alimentos adictivos que mencionamos anteriormente. Por eso, es importante limpiar y no ensuciar nuestro cuerpo, Mariano.
Sí. ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Sabés cómo hacerlo? ¿Podés proponer cómo hacer eso?
Y sí, vamos a intentar.
Bueno,
¿te parece?
Pero no ahora.
No,
dentro de un ratito.
Un ratito.
Echamos algo de música.
Dale.
Please be wider than the star, the only smile to see one time away. Once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Will you hear what I say? Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't do wise. For down below they never grow, they're always starred and charmed to hide from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there who live on the throne. If you see what's meant to be done in the day, or try to say what happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun day is done. If only you see just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Just be what you be.
Bien, de vuelta al aire mientras Eva discute consigo misma.
Qué buena eso, ¿no?
Claro. ¿Cómo es eso de limpiar pero no ensuciar? Limpio se puede ensuciar, ¿o no?
Sí, obviamente.
Pero tratar de no ensuciar de nuevo sería
eso, claro. Y estar limpiando cada tanto, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Usted compra un buen automóvil, ajá, una joyita de alta tecnología, justo un Mercedes-Benz, ¿sí?
Bien.
Hoy que está Pablo en el autódromo, justo viene este ejemplo a cotación. Pero por ignorancia o por amarrete, en lugar de buena nafta, lo alimenta con combustible inadecuado.
Le pone GNC.
Exacto. O de baja calidad. Al tiempo aparecerán las fallas y los tironeos en la marcha, consecuencia de un motor carbonizado y fuera de punto. ¿Qué hace entonces? No podrá argumentar que el vehículo vino fallado de fábrica. Seguramente hará limpiar el motor, cambiará el tipo de combustible y, por cierto, que hará ambas cosas al mismo tiempo. No se le ocurriría hacer solo una de esas dos cosas, ¿no? Es lógico.
Sí, seguro.
Bien. ¿O es de los que busca algún aditivo que disimule la falla? Con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. De poco sirve una sola acción. Hay que depurar para eliminar las viejas escorias que impiden el normal funcionamiento del cuerpo. Y también hay que cambiar la calidad del combustible que uno ingiere. Ojalá la simplicidad de este ejemplo sirva para estimular la lectura de los siguientes capítulos, programas y de nuestro libro para poder mejorar la actitud consciente y madura al respecto. A menudo somos más conscientes con los fierros que con nuestro propio cuerpo. El auto nos costó, aunque podamos cambiarlo. En cambio, el cuerpo vino gratis, pero olvidamos que es el único que tenemos y que no tiene recambio. Así de simple, limpiar y no ensuciar. De eso se trata, pero es algo que debe decidir y realizar el propio interesado. Son abordajes sencillos y caseros, pero que no pueden realizarse sin el pleno compromiso de la persona consigo misma. Y aunque parezca mentira, es más fácil que la persona se entregue pasivamente a procesos agresivos y devastadores antes que activamente decida tomar el toro por las astas y modificar sus hábitos de vida insanos. Pero claro, no todos están dispuestos a hacerse cargo de la responsabilidad y se prefiere dejar el tema en manos de terceros. Y esto es algo que debe respetarse, ya que en este plano prima el libre albedrío. El abordaje que proponemos desde A Mover la Vida para resolver este desorden interno es algo que debe llevarse a cabo desde la plena conciencia y con total compromiso del interesado. Cada uno es plenamente responsable de su destino, en el buen y en el mal sentido de lo que decidamos a cada momento. Por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, somos plenos artífices de nuestro propio destino. Lo que no tenemos derecho es a victimizarnos. Nadie es víctima de nada. Aún desde el desconocimiento, lo que nos ocurre es simplemente una oportunidad que nos brinda la existencia para que aprendamos y experimentemos algo más. Por eso se dice que la enfermedad hay que verla como una ocasión para crecer y evolucionar, agradeciendo y viendo el vaso medio lleno y no el medio vacío. La salud no es solamente un derecho. Es también un deber. Dios nos dota de una infinita sabiduría interna que nos protege y que está a nuestro servicio en forma gratuita, permanente y eficiente. Está en nosotros reconocerla y garantizar las mínimas condiciones para que ello ocurra. Esto es lo que estamos proponiendo desde A Mover la Vida. Tratar de tomar registro y conciencia de las cosas que nos conviene y dejar de hacer las cosas insanas que nos va a generar distintas enfermedades. Y para ello tengo que tener compromiso conmigo misma y reconocer que el cuerpo es único y tenemos que cuidarlo.
Bien, bien, justo con el top. Así que muchas gracias, Claudia. Seguimos en Amor la Vida.
Soñar con lo
No te vayas que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable.
Eva Iragocian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, de vuelta al aire en A Mover la Vida Radio. Momentos de las palabras, momentos de reflexión, Eva.
Pilar, siempre hablamos de los pilares, ¿no? Pilares, pilar. ¿Qué son los pilares? Es un elemento de soporte o una persona o cosa que sirve de base o fundamento para algo. Por eso usamos la palabra pilar. ¿Qué cuestiones son importantes que sirvan de base o fundamento para tener una vida saludable? Tengamos la edad que tengamos. Ahora, los pilares del crecimiento, que es el crecimiento, el aumento de tamaño cuantificable en peso y volumen de un organismo o de las partes que lo constituyen. Y el crecimiento puede ser observado y medible, ¿no, Claudia?
Exactamente, es algo bien objetivo que podemos cuantificar, ¿no? Como claro, bien definiste lo que es el crecimiento.
Me parece que está creciendo. Bueno, a ver,
lo ¿cuánto? Medir y los pesos, lo mido, uh-huh. En la altura, sí, creció 10 centímetros, decimos, pegó el estirón.
Me parece que está nervioso, es algo ahí más sonamos. Relativo a las emociones, no lo podemos medir.
No.
Aunque hay conductas observables que están estudiadas, que si se dan en determinada cantidad de tiempo y forma, uno podría decir, está depresivo, está nervioso, etcétera,
¿no? Más o menos nervioso,
pero,
¿no?
Claro, el crecimiento es algo muy tangible y fácil. Por eso los pilares del crecimiento es algo a tener en cuenta para tener una vida sana, porque requiere de un balanceado equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Los pilares del crecimiento durante el transcurso de la niñez y adolescencia pueden agruparse en 4 aspectos bien definidos. La alimentación saludable, la práctica del ejercicio regular, descanso y salud emocional. Esto que voy a hablar ahora es un resumen del capítulo 3 del libro Crecer Sanos, de Ediciones Funsei, que hemos trabajado en algún momento, ¿no,
Claudia? Exacto. Precioso material, ¿eh?
Todos los que trabajan en educación y salud o son padres educadores, es importante que lo puedan considerar. Respecto a la alimentación saludable, pilar del crecimiento infantil número 1. Es bueno recordar lo que siempre se repite en el programa y en tantos otros lados, sobre la importancia de un desayuno rico en nutrientes y que la variedad de ellos sea sostenida a lo largo del día. Disminuir el consumo de comidas rápidas y snack, aunque sea lo preferido por muchos niños, y asegurarse de la toma de agua consumiendo vegetales y verduras. ¿De cuántos colores?
de muchos colores, de todos los colores posibles.
5 podríamos ir mínimo, ¿no?
Exactamente.
Una manera fácil de testear si estamos comiendo nutrientes es si comemos verduras y vegetales de 5 colores o más durante el día. Enseñar el buen hábito de una alimentación balanceada a los niños es fundamental, donde se coma de todo sin caer en la repetición de las comidas preferidas solamente. Que esto está pasando mucho. Uh-huh. Gran cantidad de la población infantil y adolescente tiene una conducta selectiva de la alimentación.
Extremadamente selectiva y sin justificación muchas veces. No es que me cayó mal una comida, por eso la desecho, que es normal que ocurra eso, ¿sí? Son selectivos previo a probarla.
Sí, y esto está, remite más a los hábitos. Exacto. A los hábitos que se pueden enseñar y asentar como pilar en la etapa del crecimiento infantil. Por eso es tan importante esta etapa. Respecto a la actividad física, con los avances de las nuevas tecnologías, cada vez son más los niños que pasan horas frente a las pantallas, restando tiempo al ejercicio. Muchas veces los videojuegos terminan reemplazando los juegos activos como correr, saltar, andar en bicicleta, por la inseguridad que la calle representa en estos momentos, ¿no? Las carreras de vereda se reemplazan por carreras de autos virtuales, aumentando la tendencia al sedentarismo. Pero la actividad física sigue siendo un pilar vital, aunque estemos más avanzados, más modernos, más cancheros. Esto no hay con qué cambiarlo, ya que está demostrado que los niños que realizan deportes o alguna actividad física de manera regular son más sanos, mantienen un mejor ánimo y tienen un mejor rendimiento escolar. Además, obtienen muchos beneficios de la actividad física, porque aprenden a relacionarse con su cuerpo, a sentirlo, a descubrirlo y desarrollar sus posibilidades de movimiento y coordinación, como así también aceptar las limitaciones, el cuidado del cuerpo y el cuidado de los demás. La práctica de ejercicio regular en niños y adolescentes mejora el sistema inmunológico, favorece el proceso de crecimiento por la estimulación que producen los huesos y músculos, previene la descalcificación, aumenta la fuerza muscular, contribuye a mantener la correcta alineación postural, evitando dolores de cabeza y de espalda. Mejora la coordinación y la agilidad. Miren cuántas cosas. Desarrolla.
Sí, y uno diría, estamos hablando de la población de niños y adolescentes y ya están con dolores de espalda.
Y de cabeza.
Y de cabeza. Es increíble esto, ¿sí?
Y porque atentos. Hoy no pueden moverse tanto como antaño, ¿no? Que uno tenía también casas más grandes con escalera, podía hacer, desplegar más actividades motrices, que es lo que necesitan los niños.
Exactamente.
Los niños son todo corporal, necesitan correr, saltar, jugar, inspeccionar, trabajar con herramientas.
Exacto. Sí,
hoy
sí.
A veces se vive en departamentos tan pequeños que las herramientas están tan guardadas en un rincón, quién sabe dónde,
sí.
Y tampoco hay una mesa correcta como para trabajar con determinados materiales como madera, martillos y clavos, que se terminan obviando estas actividades tan sanas para los chicos, ¿no? Bueno, y lo bueno también de la actividad física que mejora el descanso y el sueño nocturno, favorece la concentración y un tema que ahora está afectando a la niñez es que alivia la ansiedad y la depresión. Antes eran temas que estaban reservados para los adultos y ahora tenemos una generación infantil y de adolescentes muy propensos a la ansiedad y a la depresión. Así que la actividad física viene a colaborar en esto.
Repetime la sentencia.
No, que la población infantil y adolescente ahora está más propensa a padecer ansiedad y depresión. Y la actividad física es un buen recurso necesario para el cuerpo que ayuda a combatir estas problemáticas.
¿Cansarlos para que no molesten?
No. Lo saca del foco de sentarse a pensar en determinadas cosas que no lo llevan a ningún camino, ¿no?
¿Por qué no seguimos discutiendo esto después de este tema musical?
Bueno.
Demonio tan azul. que me equivoqué. Quiero que sepas que tú eres lo mejor y me haces feliz. Que siempre y siempre estaré para ti. Siempre estaré para ti. Te voy a proteger, porque ese es mi deber. Lo único que quiero en la vida es verte crecer muy contento. Y sé que no he estado muy atento desde tu nacimiento. En los mejores momentos sé que no soy el mejor, y eso se puede notar. Que todo quiero dar, pero no voy a lograr comprar tu felicidad, tu amor o tu cariño. Por eso trataré de estar contigo, mi niño, y te voy a dar lo que a mí nunca me dieron. Contigo pasar lo que conmigo no vivieron. Y aprovechar el brillo de tu mirada. Voy a luchar porque no nos falte nada. Y aunque a veces yo hago falta y eso no es bonito, ya sea por el trabajo que te veo solo un ratito, pero te necesito. Te has vuelto mi razón, mi pequeño. Te amo con todo el corazón. Pensar que el cielo era gris de repente se volvió tan azul hermoso, que pronto me di cuenta que me equivoqué. No era el cielo azul, eran tus ojos muy llenos de luz, que claramente me hicieron recordar. Contigo no hay razón para no amar. Miles de lágrimas tras escribir esta canción, pero de emoción porque eres mi bendición, mi hijo, mi amor, mi universo. Eres mi todo, quisiera comerte a besos. Espero en un futuro que seas mejor que yo y que a tu familia.
Mira,
que
tan pronto está al aire. Eva, ¿cómo es el tema que estamos?
Estábamos hablando de los pilares del crecimiento infantil, hablamos de la alimentación saludable y de la importancia de la actividad física. Dos pilares fundamentales. Pero no solo de eso vive el niño y el adolescente, sino que el descanso es otro pilar. El sueño es una necesidad básica primordial. Cumple múltiples funciones indispensables para el bienestar. ¿Por qué? Porque los músculos se relajan a la vez que el cuerpo despliega una intensa actividad. Por ejemplo, se recupera la energía perdida durante el día, se mantiene el corazón saludable, se reponen y producen diferentes hormonas, especialmente la del crecimiento, que regula el desarrollo armónico, interviene en la cicatrización, reparación de los tejidos y el funcionamiento de muchos órganos. Durante el sueño también se incrementa la producción de anticuerpos. De esto hablábamos hoy, ¿no? Sí. Tan importantes para convivir con estos virus y microbios que
Exacto.
tenemos.
Estar en ese equilibrio entre los gérmenes que tenemos y nuestro sistema de defensa,
que no sea mayor, ¿no? Los microbios.
Exacto.
Bueno, ¿qué más podemos decir del descanso? Se reparan los tejidos, bien. Y también se incrementa la maduración del sistema nervioso central. Produce una mejora en la memoria, permitiendo consolidar lo aprendido durante el transcurso del día. Por eso los adolescentes que se quedan despiertos o jóvenes toda la noche estudiando no es tan recomendable, porque en algún momento esa información se va a perder con el paso del tiempo. Uh-huh. Tal vez la tenga disponible para el examen.
Sí.
Pero al no descansar no fijan la memoria de los conocimientos nuevos incorporados. ¿Cuánto necesita dormir una persona aproximadamente? Bueno, los recién nacidos de 16 a 18 horas. Los niños a partir del año, 14, 15 horas, 4 años, 12 horas, los de 10 años, 10 horas aproximadamente, los adolescentes de 8 a 9 horas y los adultos varía entre 6 y 9 horas dependiendo de la característica personal. O sea que
hay que dormir.
Necesitando dormir. No ganamos mucho quedándonos despiertos para adelantar cuestiones, ¿no? Y los chicos que se quedan, que tienen la televisión en sus piezas, o el celular, que están conectados y hablando con sus amigos, hasta las 3 de la mañana a veces, chicos de quinto sí. grado, y al otro día se tienen que levantar a las 7, están produciendo un daño en el cuerpo si esto se mantiene de forma sistemática, ¿no? y después no se pueden concentrar, se olvidan las cosas, pierden la mitad de los aprendizajes, generando hasta a veces un problema de escolar sin necesidad, ¿no? Porque sí. tenga algún problema en particular. Así que el descanso, hay que velar por el descanso de los niños.
¿Te han dicho, Eva, en alguna oportunidad, dormir es perder el tiempo?
Los chicos no, más los jóvenes y grandes, sí. sí. Los nenes
yo
no.
lo he escuchado en chicos entre 10 y 14 años.
¿También?
No, sí, por eso te preguntaba. ¿Consideran que dormir es perder el tiempo?
No, lo que los nenes de esa edad lo que refieren es que ellos quieren estar conectados con sus amigos sí. y ver qué ponen, por ejemplo,
claro.
en el grupo de WhatsApp.
No perderse de esa
claro,
comunicación.
Claro, que si no después, y le digo, ¿cuál es el problema? Lo ves al día siguiente. No, tengo como 300 mensajes, no me puedo poner al día.
Claro.
Le digo, pero no podés vivir para leer los mensajes.
Claro,
no. Pedí que te hagan un resumen, no
claro,
sé, a
sí.
ver qué fue lo más importante. Así que esto hay que controlar un
Perdón.
Poquito.
Si le hacen el resumen, los otros del grupo están en la misma, o sea...
Oral.
Oral, ah, claro.
No, bueno, pero les en resumen de lo que estuvieron hablando durante la madrugada en el WhatsApp, eso tampoco tiene mucho sentido.
Igual no son temas de urgencia o gravedad
claro.
y trascendente, pero siempre tienen este temor de estar perdiéndose algo importante.
Sí.
Y por ahí están contando cuestiones que no son tan relevantes. Pero bueno, como son niños, todavía no entienden bien lo que es importante y lo que no,
sí.
y no le dan valor al descanso. Esto todavía lo tiene que regular un adulto.
Exacto.
Y cuando son adolescentes o jóvenes que recién empiezan, también un padre tiene que tener una función de supervisar estas cuestiones.
Exactamente.
Antes que, o también la salud, Claudia,
sí,
se afecta.
Obviamente que se va a afectar
con
la salud.
Falta de sueño.
Sí, sí.
Bien, último pilar del crecimiento infantil y adolescente: la salud emocional. Las investigaciones realizadas por las neurociencias y las ciencias de la conducta humana coinciden en demostrar la estrecha relación que hay entre los procesos biológicos, la cognición y las emociones del ser humano. Los niños y adolescentes con un sano desarrollo emocional tienen mayores posibilidades de sentirse satisfechos consigo mismos, tener relaciones positivas con los demás, manejar adecuadamente sus diferentes estados de ánimo, tener un buen rendimiento académico, desarrollar al máximo su potencial y afrontar con fortaleza las adversidades de la vida. Vemos así que las emociones necesitan ser educadas para que esto no sea una traba en el desarrollo de las demás funciones. Si la salud emocional está resentida, puede afectar en el descanso,
sí.
puede afectar en la alimentación,
exacto.
con pérdida de apetito o exceso de
apetito.
Por ansiedad. Puede afectar también las ganas de hacer actividad física, quedarme más encerrado, más aislado. Así que todo tiene que estar en un sano equilibrio y con coordinación entre ellas. Padres, maestros y profesionales de la salud debemos velar e invertir en estas cuestiones para nutrir en mente, cuerpo y emociones en los pequeños en vías de formación. También brindar oportunidades de aprendizaje que les facilite el crecimiento, maduración y desarrollo personal integral.
Qué hermoso.
Muy bien.
Parece fácil, pero es una ardua tarea.
Volvemos a decir que es un deber, no solamente un derecho, cuidarnos.
Sí.
Bien, seguimos en Amor la Vida.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire, a mover la vida radio, por AM1600 Radio Armonía. Voy a recordar los teléfonos, por si alguno se quiere comunicar, son el 4716-6495 o el 4716-2279 y puedes llamar, dejar un mensaje, preguntar algo. por el Facebook también, en el muro, en inbox, en qué sé yo, lo que vos quieras.
Todo. Instagram, sí, dejamos que tenemos publicidad. También.
Tenemos un Instagram, ¿no? A mover la
sí,
vida.
A mover la vida, tiene su Instagram.
¿Cómo lo buscas? Sí, como mover
a
la vida.
A mover la vida.
Bien. Tenemos un Twitter que no usamos porque no, la verdad que no. No había interacción por ahí, así que bueno, pero está.
Está.
Es arroba mover la vida. Si querés mandar algo, algún día lo veremos.
Exactamente.
Bueno. Bien. Tengo una nota para comentarles. A ver qué opinan.
A ver.
¿Tenés opinión formada como médica de si hay algo oculto o algo no oculto detrás de las cesáreas? Y hay una nota de una epidemia de cesáreas.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Se viene hablando hace rato de eso.
Sí. Un tiempo atrás se echaba toda la responsabilidad al profesional médico que cobraba la cesárea más que un parto natural, ¿no? Entonces por eso se consideraba que aumentaban las cesáreas, pero hoy no. Desde el punto de vista de los honorarios, tanto las prepagas u obras sociales, al obstetra le paga exactamente lo mismo. Lo que sí creo que a la mujer le interesa saber, por esto que hablamos de la ansiedad también, saber día exacto y hora cuando van a hacer el bebé y tener todo organizado, planificado, y eso en las grandes ciudades, ¿no? Y de esa manera tener todo en un aparente control, bajo control, ¿sí? Ahora, en el interior del país, por las distancias que a veces hay entre donde vive la mamá y donde va a tener a su bebé, a veces conviene, ya por cuestiones ambientales, programar la cesárea para llegar en tiempo y forma y no poner en riesgo la vida ni del bebé ni de la mamá, ¿no?
Claro. Un investigador del CONICET, se llama José Belizán, es una obstetra.
Sí.
Estoy leyendo la nota de Florencia Vidal, una periodista, y dice que esto es la naturalización de una práctica que debería usarse para ciertas indicaciones.
Exacto.
Porque en cierta medida se está usando de una forma indiscriminada y no está justificado el aumento, o sea, no hay una justificación. Es una cirugía mayor y si bien todo ha mejorado y todo ha avanzado de la anestesia y un montón de cosas, hay buenos recaudos para las prevenir infecciones. Los estudios que han medido las consecuencias entre ambos partos concluyen que la frecuencia de las complicaciones es más alta en las mujeres que tuvieron una cesárea.
Por supuesto.
Por este lado, científicamente explicando por qué no, digamos, no sería, digamos, conveniente.
Tiene indicaciones precisas, ¿no? Ya vamos, ¿no?, a invitar a la obstetra Nancy para poder desarrollar este tema un poco más.
Claro, Eva.
Conozco un caso que, como estaba en familia de médicos, su bebé iba a nacer en el mes de julio. Pero ¿qué pasa? Escolarmente los chicos hasta el 30 de junio entran con la edad cumplida,
sí,
y si cumplen después hay que esperar un anito más para ingresarlo al sistema educativo,
sí,
formal.
Sí.
Entonces la programó la cesárea sin tener riesgos del bebé o de ella.
Indicación científica de
nada,
cesárea.
Solamente para que se escolarice antes.
Bueno, sí.
Es un abuso.
Claro.
Pero atrás de ese, sí, deseo, bueno, hay un profesional de la salud que está acompañando el cumplimiento de un deseo innecesario, ¿no? Así que ahí la responsabilidad, claro, es compartida, obviamente.
En esta nota hablan de que hay muchos pacientes, muchas mujeres que piden específicamente eso.
Exacto.
Que estamos diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno,
es
la
más,
explicación de los riesgos y demás corre por cuenta, sí, profesional, ¿no?
Y sí.
Ahora, diste en la tecla con algo que dice esta nota del tema de económico, que te tendría que decir sí, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque es verdad que se paga igual hoy. El tema es que lo que han investigado es que, ¿qué pasa? A vos hacer un parto natural o asistir lleva mucho más tiempo,
más tiempo, por supuesto,
que una cesárea. Entonces es donde vos podés cubrir más cosas. Eso por el lado del profesional.
Es cierto, claro, eso que decís. Sí. En 10 horas podés estar haciendo 10 cesáreas. En 10 horas de un parto natural,
claro,
¿no?
Claro. Por eso, bueno, hay una ley. Porque, digamos, en el caso que vos pidas, digamos, es,
sí,
una decisión tuya, ¿no? En todo caso. pero si vos sentís que estás siendo sometida a eso, hay una ley de violencia que contempla la violencia obstétrica. Que
ah, llaman, mira, ¿no? Vos.
La ley número 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres incluye la violencia obstétrica.
Bien.
Que es la que se define como aquella que ejerce cualquier integrante del personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos expresados en un trato deshumanizado, abuso de medicinas,
remedios. Habla en general, no solamente de...
No, claro.
Bien.
Hay un apartado para eso, porque es la ley de protección integral.
Qué interesante mujeres, eso. ¿No? Porque hay mucha violencia en salud, ¿eh?
Sí, procesos naturales durante la atención del preparto, parto y posparto. Después también la ley... sancionada en 2004 y reglamentada recién en 2015. Esa es la que tiene también...
Sí, nuestro país que demora
Cámara
eso.
De legisladores, ¿no? O sea, en 2004 sancionan la ley, después hay que reglamentarla y lo hacen 11 años después, claro. Que es la 25.9.29 de parto respetado, se llama.
Claro. Que ya tenemos que rever lo que se planteó en el 2004, con claro. Tantos años de demora en la reglamentación, ¿no?
Hace hincapié en la necesidad de generar y garantizar un espacio de contención en el que la mujer sea la protagonista y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más armónica posible. Entre otros, se establecen los siguientes derechos para todas las mujeres. A ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas para poder decidir libremente sobre las posibles alternativas, en lo que hablamos, ¿no?
Bien.
A ser tratadas con respeto, de modo individual y personalizado. Cosa uh-huh. Que eso... falla, ¿no? La cosa, el tema de cada vez más rápido, cada vez más un trámite, ¿no?
Sí, sí.
Se establece también el derecho a estar acompañadas por la persona que ellas elijan durante todo el proceso.
Bien.
Se trate de un nacimiento, un parto normal, como se llama, por vía vaginal o por cesárea. Y la elección de un parto que respete los tiempos biológicos y psicológicos de cada mujer para evitar tanto las prácticas invasivas como el suministro de medicación que no estén justificadas, ¿no?
Obviamente.
Bueno, está todo legislado.
Está todo legislado. Y ahora reglamentado, por lo que decís también.
Esta ley, sí.
Bien.
Sí. Bueno, no sé, quería traerles esto, me pareció interesante esta nota.
Sí.
Vamos a escuchar algo de música y después seguimos con más A Mover la Vida.
Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos. Si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas al mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente. un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte.
Estás escuchando A Mover la Vida. No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM 1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, aquí estamos de vuelta al aire de AM1600 Radio Armonía con nuestro programa Mover la Vida, versión radio, sería. Sí. Puedes comunicarte al 4716-6495 o al 4716-2279. En esta última media hora podemos charlar, podemos comentar algo, tirar la bronca por algo, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Pero es, ahora no.
Ahora no.
Es el momento de entrevista, de comunicación. Claudia, ¿quién tenemos en línea?
Sí, Mariano, tenemos el honor de contar con Silvia Maranzano, que es la presidente de la Fundación RAFAM, que es declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Así que, Silvia, contanos cómo fue eso. Buen día.
Hola, buen día a todos. Buen Gracias día. Por el espacio, por esta comunicación. Bueno, les cuento que la Fundación RAFAM Argentina es la red de actividad física para adultos mayores. Nace en el año 2010, empezamos a trabajar en red con distintos compañeros de trabajo que representan a distintas instituciones donde intervienen con actividad física con personas mayores. A partir de que presentamos nuestro proyecto en una página de internet, lo vieron los diputados de Nación y nos declararon de interés.
Qué bueno.
Lo cual fue motivador y disparador para seguir apostando por acciones para y por las personas mayores. Y hoy estamos con esta fundación que está constituida por 102 miembros en 12 países.
Qué bueno. ¿Todo, Silvia, Latinoamérica o por dónde están las sedes de RAFAM?
Son estos 12 países son de Iberoamérica porque contamos con algún miembro en España.
Bien.
Y tenemos 3 sedes formalmente constituidas en Latinoamérica, en Perú, Venezuela y Puerto Rico. Y estamos, bueno, este año por fundar RAFAM México también.
Ah, qué bueno. Silvia, seguís creciendo. Evidentemente esta fundación se está irradiando por todo el mundo, ¿no? ¿Y
sí.
qué te motivó, Silvia? Porque vos fuiste fundadora, ¿no?, de RAFAM.
Así es. En realidad yo desde toda mi vida me dediqué a trabajar con las personas mayores a través de la actividad física, deportiva y recreativa, y viendo la necesidad social de que tenemos un país que está envejecido,
sí.
Que tenemos casi un 15% de la población argentina es mayor de 60 años, y viendo las proyecciones internacionales, ¿no? Porque este fenómeno de envejecimiento es algo que está aconteciendo en todo el mundo, y analizando la realidad de las personas mayores hoy, se generó este proyecto de buscar una mejor calidad de vida, porque si se va a vivir más, ¿cómo es que queremos vivir?
Claro,
¿no?
Esta
etapa de la vida que cambió también sus dimensiones, porque ahora pasa a ser la etapa de la vida más prolongada.
Exactamente, y quizás no tan priorizada, ¿no?, por la mayoría de las sociedades.
Exactamente, yo creo que, bueno, las sociedades orientales
sí,
marcan, digamos, claro, ya uno nace sabiendo que como viejo va a ser respetado por la sociedad. En los países de Occidente estas cuestiones hay que trabajarlas desde distintos espacios, esencialmente desde el Estado, pero particularmente nosotros que estamos con una ONG, hacemos actividades de campo todo el tiempo, donde buscamos que se reconozca el derecho de que una persona vieja es una persona.
Exactamente.
Es una persona, y con los mismos derechos que cualquier persona en cualquier etapa de la vida. Entonces, bueno, hacemos campañas de promoción y difusión y concientización sobre esto, ¿no? De que uno mientras tiene vida la tiene que seguir viviendo con objetivos, y estamos buscando que la gente mayor encuentre esos objetivos en su vida, si es que no los encontró, ¿no? Entonces nosotros utilizamos la práctica de actividad física, deportiva y recreativa para que sea parte de su vida saludable.
Buenos días, Silvia, te habla Eva.
Hola, Eva.
Te quería preguntar cuáles son las actividades de las que pueden participar los adultos.
Mira, nosotros a través de la fundación nos dedicamos particularmente a cada uno de los miembros tiene un proyecto, un programa de actividad física para personas mayores en distintas localidades de todo el país, del Gran Buenos Aires y de los 12 países que forman parte de la red. Pero las actividades en particular que pueden realizar las personas mayores tienen que generarle un interés personal. A veces el médico sugiere hacer alguna práctica corporal y su paciente la acepta sin discutir, porque el médico la sugiere como parte del tratamiento para alguna enfermedad crónica no transmisible. Y quizás cuando busca esa actividad no es realmente la que satisface sus necesidades, entonces no se genera la adherencia, ¿no? Uh-huh. Y el tema es, por eso yo lo que digo es que la actividad que quiera desarrollar realmente le interese, ¿no? Si bien tiene gran participación y protagonismo el docente preparado y responsable, ¿no?, para esta etapa de la vida, tiene que generarle algún interés. Y sobre la práctica que decida, tiene que haber una adaptación, porque por ahí quiere hacer saltos ornamentales, ¿no? Habría que hacer alguna adaptación.
¿Y la Fundación, Silvia, dicta cursos de capacitación para aquellos profesores de educación física o licenciados que se quieran dedicar al adulto mayor?
Sí, nosotros estamos capacitando desde el año 2010 aproximadamente también. En este momento estamos con un ciclo de diplomaturas, que
bien,
son carreras de pregrado de corta duración, intensas, que
sí,
se dictan un sábado cada 15 o 20 días, se cursan, acompañados por profesionales de primera línea. Dentro de estas diplomaturas tenemos una sobre actividad física y salud.
Bien.
Estamos en la segunda corte, estamos desarrollándola. El 3 de junio lanzamos la diplomatura en educación física y deportes para personas con discapacidad.
Perfecto.
Y en agosto tenemos la tercer corte de la Diplomatura Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable, las cuales las tres fueron declaradas de interés por la Secretaría de Educación, Educación Física, Deporte y Recreación de
Qué
la Nación.
Qué bueno. Y la información sobre estos cursos y estas diplomaturas, más que cursos, sí. ¿Dónde la pueden obtener?
Tenemos nuestra página web, que es www.rafaminternacional.com.
Bien, perfecto.
Y allí está todo publicado, qué hacemos, y quiénes son los profesionales reconocidos por la Fundación, sí, para trabajar o intervenir con personas mayores, si es que alguien anda buscando o algún lugar o algún profesional para hacer alguna actividad personalizada.
Qué bueno, ahí pueden tener toda esta información.
Así es.
Lo último, Silvia, ¿qué es esto de la campaña mundial que me gustó muchísimo? Abrázame, te necesito. ¿Quién no necesita un abrazo, no?
Sí, es verdad.
Interesantísimo la propuesta. Contanos un poquito.
Sí, esta campaña, bueno, surge en función de que la Organización de las Naciones Unidas declara el 15 de junio como el día mundial de la toma de conciencia sobre la violencia, el abuso y maltrato de las personas mayores. Uh-huh. Entonces, nosotros adherimos a esta propuesta, ¿no? De, no solo de tomar conciencia, sino de ejercer, digamos, el buen trato con las personas mayores. Sabemos que muchas personas mayores están solas, y la pregunta nuestra es, ¿cuándo fue la última vez que alguien les dio un abrazo?
Sí.
Entonces, para adherir a esta movida mundial de la ONU, nosotros tenemos esta campaña que se llama Abrázame, te necesito, abracemos el planeta, la cual consiste en subir a las redes sociales fotos abrazando a una persona mayor con el hashtag Abrázame.
Sí.
Y tenemos en nuestra página, en nuestra fanpage de la Fundación Rafama Argentina, como una prescripción del abrazo, ¿no?
Ay, qué
así
bueno.
Como uno prescribe la actividad física, te,
sí,
dice, bueno, tantos días, tanta actividad, a tanta intensidad y demás. Bueno, nosotros, por ejemplo, decimos que la receta de entrenamiento que proponemos tiene una frecuencia de práctica de todos los días, con una duración de todo lo que puedas, con una intensidad de moderada a alta.
Ay, qué
y,
bueno.
los ejercicios para practicar son abrazos, caricias, besos, sonrisas.
Uy,
palabras de aliento.
Qué lindo.
Para practicar. Y bueno, y estamos comprometiendo a todos los que tienen redes sociales para que se sumen, y esto realmente mueve el planeta, porque encontramos que se suma gente de países donde nosotros no teníamos idea que a través de las redes sociales podíamos llegar tan lejos.
Uy, qué maravilloso.
Silvia, si hay gente de la tercera edad escuchándote y se siente interesada en participar de actividades de físicas, que ¿dónde tendría que ir? ¿En qué horarios?
Mira, pueden encontrar toda la información en la página web, como te dije, y bueno, nosotros tenemos la fundación en la sede central, que es el Instituto de Educación Física Federico Dickens, en Parque Chacabuco, en Cura Paligüe 1150. Allí damos clases gratuitas en la sede central los martes y jueves a las 9 de la mañana. Damos clases de gimnasia. El único requisito que hay que tener es traer certificado médico, y nada más. Después se llena una ficha personal y la actividad es gratuita desde marzo a noviembre, y allí estamos desde hace aproximadamente 12 años.
Qué trabajo espectacular, Silvia, en un grupo etario tan olvidado, ¿no? Para Occidente. Oriente, como decías vos, es un orgullo tener un abuelo, ¿no? En la familia.
Claro.
Pero aquí a veces cuesta reconocer esto, y es un honor, Silvia, que hayas dedicado tu tiempo. Escucho tu voz un poco tomada, como en todo el mundo, está con un poco congestionada, así que mil gracias por el contacto, y obviamente ya subimos toda esa información en nuestro Facebook de A Mover la Vida, y me gustaría seguir en contacto con vos para poder seguir trabajando por esta población tan interesante y necesario, ¿no? Ese trabajo. Así que te felicito, Silvia.
Bueno, muchas gracias, gracias por el contacto. Estaremos a disposición, Claudia, para lo que necesiten.
Bien.
Así que bueno, y la verdad tienen un hermoso programa.
Bueno, muchísimas gracias y que tengas un lindo domingo y te recuperes pronto.
Bueno, muchas gracias, un cariño muy grande a todos ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Sale la luna en el lago, será la última vez. Los que amaron en sus bordes saben cómo es. Los que habitan en la noche saben cómo es. Primero tibio, luego absorbe, saben cómo es. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte sin amarte. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte. Luces se confunden, sé que pronto volaré y en mi sopor seré una nube. Saben cómo es, quisiera amarte sin reproches, pero aún me siento oscuro. Querría hablarte de mis planes, pero no tengo ninguno. Sin quererte, no puedo dejarte sin amarte. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte sin amarte. No quiero verte sin quererte, dejarte sin amarte. Verte sin quererte, dejarte.
A mover la vida por Radio Armonía.
Estoy en condiciones de decir que estamos en el sprint final del programa. Son las 11:49 y ya nos queda poco. Temas que han quedado en el tintero. Muy interesante la comunicación recién, ¿no?
Sí, muy lindo. Hay un trabajo que lleva 7 años y una gran expansión a nivel internacional. Así que evidentemente hay interés en estas poblaciones que... Es cierto, van envejeciendo, somos claro. Poblaciones envejecidas.
Y algún día me gustaría hablar de los por qué, por lo menos que yo pienso, sí. De por qué las civilizaciones más antiguas, que son las orientales, tienen un respeto tan grande por sus ancianos y ancestros, y nosotros no.
No.
Quizás porque no seamos occidentales y cristianos, sino como decía un amigo, somos accidentales y cretinos.
Ajá.
Por eso. Pero bueno, algún día lo,
lo podemos discutir.
Lo podemos desarrollar.
Bien.
¿Qué tenés, Claudia?
Bueno.
Cerrar el tema del
sí,
encuentro.
Sí, del no encuentro. Quería ayer. Decir, ayer fue el encuentro de A Mover la Vida en la Iglesia Cristiana de la Puerta Abierta. Vivimos la diferencia entre el cerebro femenino y el masculino. Tuvimos una... primera etapa de actividad física con las técnicas hipopresivas a cargo de la profesora Daniela Califano y después un desayuno con una presentación inglesa espectacular que hizo todo el equipo de A Mover la Vida, donde yo traté de hablar de desayunar usando nuestros 5 sentidos. Es decir, la vista, sí.
Sí, pero esa es inglesa, ¿en qué sentido?
Y porque tuvimos vajilla, no. La vajilla de
cosas,
porcelana,
no.
Cada uno trajo las vajillas de sus abuelas.
Eso que ya no se usa más.
Claro. Y hablábamos de la importancia de la sensa, la tetera, la azucarera.
Son teteras antiguas en la página. Búsquenlo, están lindas.
Están buenísimos. Cada uno trajo el juego de su abuela. Yo el de mi suegra, Elvira, que fue la persona que más me enseñó del señor. Y lo interesante fue que cuando hablábamos de los sentidos, qué distinto es tomar un té en una taza de porcelana, cerámica o de un material de ese estilo, a diferencia del tergopol o el vasito plástico, que es práctico, descartable, pero las sensaciones
no tiene nada que ver,
no tiene absolutamente nada que ver. Exacto. El sabor es distinto del té, ¿no? Cuando uno se siente y visualiza esa distribución de la comida o la distribución de los utensilios que se usan para poder ingerir ese té. También hablamos de los colores que visualizamos y también hablamos de los distintos sabores, ¿no? Y hablábamos que hay un quinto sabor. Siempre hablamos de amargo, ácido, dulce y salado, pero sumamos el umami, que es un sabor muy especial, muy sutil, pero perdurable en el tiempo. Y que lo da medio jipongas y medio oriental también, porque...
¿De dónde sale?
Sale de la zona de la India. Y, por ejemplo, la salsa de soja, por ejemplo, las algas, las setas, ¿sí? Los hongos, son esos gustos que uno no puede decir ni amargo, ni salado, ni dulce, ni ácido, y que perduran el tiempo y ayudan mucho a la digestión, porque saliva mucho. Cuando uno consume uno de esos productos, obviamente las preparaciones, genera mucha salivación y eso permite iniciar el proceso digestivo.
Así es que, en japonés, umami, y significa sabroso.
Sabroso. Uh-huh.
Y por ejemplo, dice que el tomate.
El tomate, me olvidé.
Maduro.
Sí.
Es muy rico en umami.
Y el tomate, ¿vieron esos tomates secos que se usan ahora en algunas ensaladas? Sí. Ese es el típico sabor umami. Umami, me decían,
no más,
para acordarnos.
Está bueno, che. No, es umami.
Umami, sí, exacto. Así que después de eso, la charla específica de la doctora Nancy Massini, hablando de las diferencias entre el hombre y la mujer y la sexualidad femenina y masculina en las distintas etapas de la vida.
Hicieron la presentación que hacen ella, la doctora, con la...
Con Laura Cerviño, haciendo la parte humorística del cerebro. Y diseñó un cerebro con distintos colores y analizó los distintos lóbulos del cerebro, hablando de las funciones que cumplían cada uno de ellos. La pasamos muy, muy bien. Así que los esperamos el próximo A Mover la Vida a fines de junio, ¿sí?
Bien. Eva, lo último. ¿Tenías algo que querías comentar?
Yo así no juego más.
Claro, ¿qué pasó? No,
seguro.
Esa era la frase que decía un cartel de un grupo de niños de 8, 9 y 10 años cuando competían. El técnico empezó a notar cierta crispación de nervios y un ánimo muy caldeado en el público, que gritaba, arengaba y retaba a los niños, y se le ocurrió hacer esta campaña contra la no violencia infantil.
Qué bueno.
Y a veces pensamos en cosas enormes y miren qué sencillo. Armaron un cartel entre los chicos que decía: yo así no juego más, no me grites.
Bien.
Los ponían ahí, se paraban 5 minutos y después empezaba el partido. Y produjo cambios a lo largo del tiempo en la tribuna, porque el técnico estaba preocupado que todo ese malestar pasara a la cancha y que los chicos manejaran la competitividad y la agresividad que estaba puesta a partir de los padres. Y a partir de ese mensaje, que no fue con un sermón, fue una frase y todos los nenitos parados con el cartel, el público empezó a gritar más cosas de ánimo y de aprobación.
Bien.
Y con este cartel sencillo, que era un afiche escrito por los nenes,
que costó 10 pesos,
produjo un cambio en el clima violento que se generaba entre el grupo de padres. Así que es para destacar y es una manera de mostrar que todos podemos en nuestros grupos participar de una manera creativa y sencilla en prevenir la violencia infantil. Así que bueno, puedes hacer un cartel, lo que quieras en tu escuela, en tu ciudad, en tu barrio, en tu canchita, algo se te puede ocurrir para cuidar a nuestros niños, ¿no? Y bueno, ¿Qué más podemos decir?
Hermoso, Mariano, lo que decís. Bien, mirá qué bueno. Simple, ¿eh?
Antes de irnos, que ya lo estamos yendo, se acaba de comunicar Alberto, de Los Ángeles.
Wow. California. California.
Muchas gracias por el mensaje, que ahora voy a transmitir. Dice que, bueno, él nos escucha siempre, le gusta el programa, y que en Estados Unidos están vendiendo, a ver si entendí bien, Ever. Claro, una tienda de hamburguesas, hamburguesas Umami.
Ah, o sea, con el sabor Umami.
Claro, para disfrutar esos sabores. Mira qué interesante. Gracias, Alberto, por el dato. Vamos a investigar y vamos a hablar después de eso.
¿Cómo no? Bien. Gracias, Alberto, por el contacto, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Era muy interesante ese tema. Lo venimos hablando hace bastante. El tema de los chicos y el deporte. Ya hay tiempo, cuando sean más grandes, de competir y del cuchillo entre los dientes. Nos vamos. Hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo con más...
A mover la vida.
Gracias, chao.
Nos vamos hasta el próximo A mover la vida por Radio Armonía